Ser podcast.
Rest your bones, your day is done. Your gentle soul.
A vivir que son dos días, Javier del Pino.
Close your eyes, hop, skip and jump. On the lamb and over the hump. You're never gonna get that far. You're never gonna reach part of your heart. To sweet dream sleeper. You're never gonna reach that high. You're never gonna see if love's nearby.
Ya tocaba, ¿no? Dejamos a nuestros corresponsales en el campo y en la mar al inicio de un caluroso verano, allá por julio. Les saludamos de nuevo en octubre, a la puerta de la temporada de lluvias. Ana Corredoira, que es ganadera en Acernada, en Lugo. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Buenos días, Javier. Muy bien.
¿Todo bien?
Todo bien. Encantada de estar por aquí de vuelta.
Marcos Garcés, que es agricultor en Bañón, en Teruel. ¿Qué tal, Marcos?
Buenos días, Javier. Muy bien. Todo feliz de estar aquí.
Y Manolo Presas, es pescador en Sada, en A Coruña. Hola, Manolo.
Hola, buenos días.
¿Nos escuchas bien, no?
Sí, sí, perfectamente.
Ah, vale, vale. Pensaba que había algún problema técnico. Me decían que han abierto la emisora, además, ¿no?
No, puede ser al principio, pero os escucho perfectamente. Perfecto. Encantado de estar otra vez.
Que Ana, en Acernada, además, el curso ha empezado con un aumento del censo. Claro, si vivís dos y nace uno, pues aumenta un 50% casi, ¿no? ¿Cómo ha sido esto?
Sí, sí, se reduce la media de edad considerablemente. La verdad, claro, es que es un notición. O sea, en menos de dos años, pues ya han nacido en esta pequeña aldea dos niñas. Y bueno, pues eso, es que inunda todo de ilusión, ¿no? De emoción, porque al final, bueno, es un poco la expectativa, es el futuro, es el ver que, bueno, que la luz de momento no se apaga, ¿no?
Bueno, tú no ves dos niñas, ves dos ganaderas. Bueno, ¿no?
Yo veo dos ganaderas en potencia, sí, sí.
Marcos, vosotros venís de una cosecha muy buena, por lo que contabais, buena en cantidad y en precios también.
No, eso es lo que pasa, ¿no? Que estábamos muy contentos porque teníamos una cosecha media buena, por encima de la media, que además, bueno, lo tardío se nos fastidió un poco con el calor de junio, pero una cosecha buena, veníamos dos años muy malos. Y ahora lo que vemos es que tenemos unos precios totalmente por los suelos de venta de cereal. Entonces lo que parecía una cosecha buena porque habíamos cogido kilos, se está convirtiendo en una cosecha mala. De hecho, yo bromeando con mi padre decía, pues como tenemos seguro y lo tenemos, nos esforzamos en tener bien aseguradas las producciones, pues mira, si nos hubiera apedreado, el seguro nos hubiera pagado más de lo que ahora estamos, del precio que hay ahora, ¿no?
Fíjate.
O sea, fíjate la coyuntura en la que estamos y la verdad es que el sector del cereal, con los precios que tenemos ahora y los costes que tenemos, está en una crisis bastante importante. Los fertilizantes siguen estando muy caros, el gasoil sigue valiendo bastante, la maquinaria, los repuestos, las averías, todo es aumentado, pero el precio del cereal, oye, sigue estancado y a la baja.
¿Y no tienes la impresión, Marcos, de que lo que sube no baja? Si las máquinas son más caras, ya no van a bajar. Si los fertilizantes son más caros, ya no van a bajar.
No, efectivamente, lo que parece es que van subiendo peldaños y se quedan ahí. Sin embargo, el cereal sí que hace 2-3 años tuvimos unos precios muy altos, pero rápidamente volvió a bajar. Sin embargo, los insumos, pues no, se quedan ahí. Lo que llaman los insumos suben muy rápido y luego bajan como una pluma, ¿no? Y sin embargo, nuestros productos, igual que suben, bajan al día siguiente. Y en esa coyuntura es muy difícil convivir porque nosotros que tenemos que para producir invertimos tanto siendo autónomos, quedarte pillado en una campaña con luego precios muy bajos, un año quizás lo puedes aguantar. Dos problemas, pero tres, cuatro, cuando empiezas a arrastrar, el sector sufre mucho.
No cuadran las cuentas. ¿Y vosotros, Manolo, que dependéis de las cuotas, cómo vais?
Pues con cuotas súper escasas, precios muy bajos y una vez más seguimos con los repartos que no son equitativos, ¿no? La prueba está en que, por ejemplo, la sardina tenemos que comprársela a los armadores del Golfo de Cádiz. No sé, esto de comprar un bien común, porque es un bien público de todos, de especular con él, pues nunca me pareció bien, ya lo denunciamos más veces. Sí. Y ahora estamos a la espera de que repartan, a ver si es que ha quedado algo sin vender o sin especular para la bolsa del Fondo Común, ¿no? Pues se suele hacer ahora, pues dentro de unos días.
¿Ahora, esta semana que empieza?
Pienso que sí, a ver si en esta semana que entro, la siguiente, sabemos algo. Porque si no, no tenemos cuota para pescar. Ahora mismo solo tenemos una poca de anchoa en la zona novena y chicharro y jurel.
No salís entonces, ¿no?
Estamos saliendo a mirar por el jurel. Que esta semana, a ver, dos días mal tiempo no salimos y de los otros dos pescamos un día solo.
Yeah. ¿Y con eso cubrís la situación? ¿Gastos o ganáis?
Claro, claro, los gastos, a ver, lo mismo que a Marcos, el gasoil sube, la seguridad social sube, los gastos suben y los ingresos van a menos. Entonces, una vez más, las cuentas no dan.
Yeah. Oye, sin embargo, desde la ciudad seguimos teniendo una imagen muy bucólica de vuestros lugares en los que vivís, del campo. Asociamos también el mundo rural a la tranquilidad y al... en algunos casos al silencio, al aire puro, fíjate, en la mar, Manolo, más todavía, ¿no? Pero luego no es extraño escuchar quejas sobre también, y de esto queríamos hablar hoy, olores que dejan las vacas a su paso, gallos que cantan por la mañana, el turista incómodo, ¿no? El clásico
suele pasar.
Urbanita, ¿no? Que es que me está despertando una gallina o un gallo, ¿no? Pues oye, en Asturias quieren proteger todo esto que llaman patrimonio sensorial mediante un proyecto de ley que busca blindar el sonido de los cencerros, el ladrido de los perros pastores, incluso, Marcos, que tú lo has mencionado alguna vez, el olor a estiércol, y lo quieren blindar contra denuncias de los recién llegados al campo, gente que se construye una casa y que entonces pues igual llama a Ana y le dice que porque sus vacas no están perfumadas, ¿no? Sois todos de pueblo, y en el caso de Ana, de aldea incluso, se habla de un olor a pueblo, como si todos los pueblos olieran igual. Me pregunto si vosotros tenéis un olor de ciudad.
Bueno, yo creo que, mira, es interesante eso porque, vamos, quizás me equivoque, pero las ciudades tienen olores más parecidos que la diversidad que hay en los pueblos, ¿no? Porque depende, estés en la aldea de Ana o vayas a un pueblo de Murcia o estés en el mío, pues que hay una ganadería distinta, con unas costumbres además de trabajo distintas y huele distinto. Y una humedad en el ambiente, un clima, claro, nosotros como estamos en contacto directo con la naturaleza, es que nuestros climas influyen mucho en cómo huele. Y es interesante lo que dices de la imagen bucólica idealizada, porque claro, el que viene al pueblo pensando que es un sitio para silencio total, spa y relax, pues claro, tienen que entender que vivimos allí gente que además trabajamos, ¿no? Y que lo que es un polígono industrial en una ciudad, pues nosotros son los campos que tenemos alrededor, y lo que es un taller dentro de la ciudad, pues son almacenes de tractores o alguna pequeña casa que aún tiene animales, etcétera. Y ayer justamente, que estaba entrando a Zaragoza para estar hoy aquí, estábamos hablando de esto en el grupo, y pensaba, digo, pero ¿cómo alguien que vive, porque además aquí en Zaragoza ahora son pilares, cómo alguien que vive en un sitio donde hay sirenas todo el rato, el tranvía, motos, coches, etcétera, le puede molestar que ladre un perro por la noche o que un esquilo de unas ovejas? Y claro, yo creo que es esa imagen bucólica que se tiene, y además ese desconocimiento que se tiene de lo que es el medio rural y de que hay gente que vive allí, hay actividades económicas y además tenemos unas rutinas concretas que coincidentemente son muy distintas. O sea, quizás nuestros trabajos es que son muy distintos al típico de 8 horas de la ciudad, ¿no? Que por la mañana la ciudad quizás son más de trabajo, por las tardes más de... No lo sé, en los pueblos que hay, claro, hay épocas que en verano los pastores es que sacan las ovejas cuando hace fresco, que es muy pronto por la mañana, y a partir de las 12 hasta las 6 en casa, y luego pues salen al atardecer y están por la noche un rato, pues claro.
Es lo que es, y es bonito como lo han definido, ¿no, Ana? Patrimonio sensorial.
Sí, lo que pasa es que, bueno, a veces yo es que tengo miedo que eso, ¿no? Que acabamos siempre en ese relato un tanto bucólico, un tanto literario, ¿no? De lo que es el medio rural, ¿no? Y yo, por ejemplo, es que muchas veces huyo de la palabra rural, porque es una palabra semi-inventada, ¿no? Es decir, nosotros somos de aldeas, somos de pueblo, es decir, y la vida en las aldeas y en los pueblos pasa porque hay actividad, ¿no? Y lo que creo que deberíamos esforzarnos en proteger, y eso creo que debería ser realmente la labor de las administraciones y de las instituciones, es proteger las actividades que mantienen vivo este medio. Porque es que yo, claro, que yo protegería, fíjate, el cantar de los pájaros, yo protegería los cielos estrellados, las estaciones, pero es que en el fondo lo que necesitamos es proteger un medio de vida y una actividad que está protegiendo lo colectivo, y lo colectivo es nuestra biodiversidad, es nuestra tierra, es nuestra la fertilidad de nuestra tierra, ¿no? Entonces yo creo que hay una brecha muy profunda de la que siempre hablamos, y que es la brecha entre el mundo urbano y el mundo rural, entre las gentes urbanas y las gentes rurales, la gente de aldea y la gente de ciudad, y yo creo que este tipo de medidas, ¿no? O tratar de bueno, diseñar un texto, digamos, que pretenda, dice la noticia, salvaguardar el medio rural de urbanitas y rurales reconvertidos. Yo creo que no hay que proteger al rural de nadie. Yo creo que hay que educar, que hay que formar, que hay que proteger las ni crear esa barrera, porque es que yo creo que ahí estamos precisamente incidiendo en incrementar esa brecha, ¿no? Y la cuestión es que el problema no es el turista viene hoy y se va mañana, el problema es los nuevos residentes. Efectivamente, en esas nuevas ruralidades que se cita a veces, pues hay perfiles muy variados y a veces hay problemas de convivencia, pero que surgen. Podemos echarle la culpa a los olores, a veces no son los olores, ¿no? A veces es una cuestión, bueno, pues que hay pequeñas discordias y pequeños malos entendidos en la convivencia que luego se convierten en ataques cruzados, ¿no? De esta forma. Yo creo que hay que buscar el equilibrio y buscar esa convivencia, ¿no? Y que lo que tenemos que proteger en nuestras aldeas y pueblos son esas actividades y esos medios de vida que han mantenido y mantienen nuestra historia y nuestro patrimonio también durante décadas, ¿no?
Pero fíjate, porque yo lo pienso ahora con lo que decías, Ana, y en la ciudad tú das por hecho que a las 5 de la mañana o a las 4 tiene que pasar el camión de la basura para que limpie la basura y que el tranvía desde las 5 o las 6 tiene que estar funcionando porque hay gente que va a trabajar. Y lo das por hecho y no se Totalmente. Me mete en la cabeza que nadie se queje por esos ruidos. Sin embargo, en el pueblo sí que, quizás por ejemplo en épocas de cosecha, donde salimos con los tractores pronto, o en verano cuando trabajamos, que lo hacemos con la fresca, que pues te vas a las 3 de la mañana al campo, jolín, ahí sí que notas más la típica broma de jolín, esta mañana, que pronto ibas a arrancar el tractor, no sé, ¿sabes? Y dices, jolín, ¿por qué en un sitio se da por hecho y en otro no? Precisamente con lo que decías, que tiene que haber gente que viva y que mantenga el medio para que eso siga vivo. Si no, puedes proteger todos los sonidos que quieras, que al final, pues,
no. Y es que si no, fíjate, es que si probablemente, si yo no estuviera viviendo aquí, en esta pequeña aldea, nadie buscaría este pueblo para instalarse, porque es que una aldea realmente vacía es un medio muy hostil. Es que esto hay que recordarlo, es decir, el medio rural es un medio bucólico en el relato, pero es que en la realidad es un medio que a veces es hostil, que es complejo y en el que es difícil sobrevivir si no tienes las herramientas y los conocimientos necesarios, porque lo hemos hablado también en varias ocasiones. Si tú quieres comer de la tierra porque quieres reconectar, ¿no?, con esa parte más animal, ¿no?, y es el defenderte en un medio produciendo tus alimentos, tu leña para calentarte, etcétera, tienes que saber sembrar la tierra, tienes que saber recolectar, tienes que saber recoger leña. Y ese intercambio de conocimiento y saber pasa por la convivencia entre los que, digamos, somos nativos y un posible nuevo residente. Y cuando esa convivencia y ese equilibrio existe, las cosas funcionan y no le va a importar que yo encienda mi ordeñador a las 7 de la mañana.
A ti, Manolo, no se te habrá quejado nadie, ¿no?, del ruido del barco.
No, del ruido del barco no, pero de otras cosas sí, y de escuchar auténticas barbaridades, ¿no? Por eso yo pienso personalmente que se le está dando, pues como se suele decir, un poco de bombo de más, ¿no? O sea, importancia de más a estas cosas, porque lo acaba de decir Marcos, ¿no? Tú en una ciudad sabes que pasan los barrenderos de noche y que hace un ruido. Y no intentes venir a mi pueblo, pues a imponerme leyes o a decir cosas sin sentido, como por ejemplo, te voy a contar así por encima. Cuando baja la marea, huele a fango, porque queda descubierto el fango. Y luego cuando las algas se desprenden de las piedras, que es una fase de la naturaleza, se descomponen. Ah, es que huele mal, es que tenían que hacer algo aquí, echar algo por encima. Pues no, señora, esto toda la vida. Yo voy a cumplir 60 años desde que yo era niño. A ver, olía así, cuando la lonja funcionaba a pleno rendimiento, pues por cada venta tocaba la sirena, que impartiera para avisar a la gente y a todo el pueblo que bajase a trabajar o que se iba a efectuar una venta de un barco, que llegaba un barco. Pues hubo gente ya en su momento que han ido a protestar al ayuntamiento que la sirena les molestaba de noche, vamos, que los despertaba, ¿no? Entonces yo pienso que se le está dando importancia además, ¿no? Porque la información hoy en día llega a todo el mundo. Yo me voy a comprar una casa en una aldea o en un sitio y sé dónde me meto, ¿no?
Bueno, algunos.
Como otros vaya no a la ciudad, pues hay este ruido, va a oler a humo y voy a tener una nube de polución encima.
Que es que a veces yo creo que asumes, ¿no?, tú asumes, cuando yo creo que mucha gente que vive en una ciudad y que muchos de las personas quizás que llegan a entornos rurales, a pueblos pequeños, aldeas pequeñas, muchas veces es gente que la ciudad ha expulsado y que tenía la posibilidad de irse también. Esto, todo hay que decirlo, porque no todo el mundo tiene la capacidad de coger, dejar su vida porque necesita reconectar con el silencio, la tranquilidad y con lo humano y natural. No tiene, todo el mundo no tiene la posibilidad de hacer eso, ¿no? De coger y marcharse, comprarse una casa o rehabilitar una casa abandonada en una aldea. Entonces yo creo que esa expulsión es la que te lleva por el camino, ¿no? De crear o generar un marco donde yo quiero vivir con unas condiciones determinadas y busco el silencio, la tranquilidad, que el único ruido que interfiera en ese, digamos, en ese escenario sea el cantar de un pájaro.
Claro.
Entonces, yo creo que...
Como lo imagino en un cuadro, sí, ¿no? De Renoir.
Claro, exactamente.
El proyecto de ley... sin embargo, tienen el derecho a cambiarte tu forma de vida, ¿no? Y no sé, tus costumbres de toda la vida, porque pienso que sí, se van al rural o se van a un pueblo, pero yo creo que se van y se creen que tienen ese derecho. Yo pienso que están o mal informados o muy equivocados.
Por eso hablábamos de este proyecto de ley que quieren impulsar en el Parlamento asturiano, parte de un antecedente en la legislación francesa. En 2021 el Senado francés aprobó una ley para proteger los ruidos y los olores del campo y evitar litigios. En Asturias, los abogados Ignacio y Marina Arias han intentado replicar este modelo para proteger ese patrimonio sensorial. Ignacio, Marina, ¿cómo estáis? Buenos días.
Muy bien, encantados de estar con vosotros y muy atentos a lo que dicen los contertulios. Pero bueno, primero saludo inicial. Lo único que yo quería matizar, que el término rural y el término urbano, que Ana, creo que se llama la chica,
¿sí?,
pretendía, bueno, eliminar, nos lo ha creado el legislador estatal. Ley de arrendamientos urbanos, ley de arrendamientos rústicos. En fin, el término rural es difícil sustraerse de él, porque apunta a los pueblos. Pero bueno, este no es el debate.
Marina, ¿cómo es esto de trabajar con tu padre? ¿Lo llevas bien?
Pues sí, la verdad. Lo llevo muy bien.
Que para elaborar este proyecto de ley habéis hecho un inventario de sonidos, de olores, de paisajes. Habéis entrevistado, creo, a más de 120 ganaderos. ¿Qué habéis aprendido de todas estas grabaciones, conversaciones?
Pues yo, como urbanita, ya que hablabais de esa brecha entre el campo y la ciudad, yo soy de Oviedo, nacida en Oviedo, vivo en Oviedo, vamos, que me puedo calificar de urbanita. He aprendido muchísimas cosas, sobre todo, al final cuando naces en ciudad muchas veces es lo que decíais, ¿no? Idealizas un poco el mundo del campo, y una vez que he tenido la oportunidad de hablar con estos agricultores y ganaderos, me he dado cuenta de la sabiduría que tienen y lo poco que se les suele escuchar.
Claro, vosotros en el texto de la iniciativa hemos visto que ponéis, o bueno, contraponéis, dice, los sonidos y aromas inherentes al campo y enfrente los ruidos y olores de la ciudad. No se nota de qué parte estáis, ¿eh? ¿En qué punto se encuentra el texto en este momento?
Bueno, voy a contestar yo. Vamos a ver, el texto inicialmente, como nosotros no tenemos legitimación para intervenir en el Parlamento con una iniciativa legislativa, se lo hemos brindado a un diputado que es el que goza de mayor prestigio en el mundo rural, que en este caso es del PP, en fin. Y lo presentó, la mesa de la Cámara lo admitió a trámite, porque en ese trámite solo se juzga si el texto provoca aumento de gastos o disminución de ingresos. Esta es una ley inocua, no provoca ninguno de los dos, no incide en ninguna de las dos vertientes, pero como las proposiciones de ley tienen que ser sometidas a un trámite de toma en consideración, a diferencia de los proyectos de ley que circulan directamente por el procedimiento legislativo, es ahí donde atascó, en la toma en consideración.
¿Tienes la impresión, o tenéis la impresión, Ignacio y Marina, de que en Francia hay una conciencia más grande a la hora de proteger ese mundo del campo?
Bueno, vamos a ver. Lo que no podemos... Bueno, yo respeto que el Parlamento no lo haya tomado en consideración, faltaría más. Son las reglas del juego democrático. El que más votos tiene, los impone. Pero, en fin, tengo la impresión de que aquí la política lo invade todo. Entonces se juzga más que el interés del texto y el valor del texto quién lo propone. Yo creo que lo propuso el PP y quizá ya estaba condenado al fracaso de antemano. Que no digo que si gobernara el PP y lo propusiera el PSOE no hiciera lo mismo, pero en fin, es una pena, porque el texto es, como yo suelo decir en las entrevistas que me hacen, es la norma más democrática que ha entrado en la historia del Parlamento jamás, y que no volverá a entrar, porque nosotros nos hemos limitado a convertir el lenguaje jurídico, el lenguaje vulgar con el que los entrevistados nos manifestaron sus inquietudes. En fin, si el Parlamento asturiano, que se llama Junta General, representa al pueblo asturiano y el pueblo asturiano le propone una ley que le favorece, yo creo que por lo menos había que permitir que transitara por el procedimiento legislativo, y si adolece de algún defecto, pues el trámite de enmiendas está pensado para eso.
Claro. Oye, pues suerte con ello, a ver si lo sacáis adelante y en otros lugares siguen el ejemplo. Ignacio y Marina Arias, abogados y dos de los impulsores de esa ley de patrimonio sensorial en Asturias. Gracias por estar en el programa. Un abrazo.
Gracias por contar con nosotros.
Hasta luego. Os habíamos pedido que nos enviarais vosotros sonidos también que vosotros vinculáis con vuestra vida, con el día a día. Ana nos ha mandado este sonido. ¿Qué es, Ana?
Bueno, pues esto es el sonido y la melodía del otoño, ¿no? Es que he salido a recoger castañas, entonces la hoja seca, claro, se ha cruzado en mi camino, y estos paseos, ¿no? Ya de tarde, después de un pequeño descanso después de la comida, pues nos deja este precioso sonido.
Alguien se puede quejar, ¿no? Es que estas hojas hacen un sonido.
Ya.
Marcos nos ha mandado esto. Es el último modelo Ferrari que te has comprado, ¿no, Marcos?
No, ese lo mandé porque es un tractor que compró mi padre cuando yo tenía 2 años, que lo seguimos teniendo, y con ese sonido me he despertado casi todas las mañanas de mi vida. Y preguntarle, por ejemplo, a mi madre, porque teníamos el almacén de la maquinaria en casa de mis padres hasta hace muy poco, claro, ya los sábados y domingos cuando lo arrancábamos, pues es que en casa medio temblaba la casa, ¿no?
Ya sabías,
y es
muy
lo que para nuestros, exactamente, para nuestros hermanos y para mí es muy característico.
Y Manolo nos ha dado esto. ¿Esto es qué? ¿La lonja, Manolo?
Sí, es un sonido de una descarga. Ah. De una descarga de un día cualquiera.
Ya. O sea que tú escuchas esto y inmediatamente tienes hambre, básicamente, ¿no?
No, sé que está descargando un barco.
Ana Correa.
Pero bueno, a mí no me sorprende, claro.
Es ganadera en Acernada. Marcos Garcés es agricultor en Mañón. Manolo Presa es pescador en Sada. Mil gracias, Ana, Marcos, Manolo. Abrazos.
Un abrazo sábado. Muy fuerte, chicos. Gracias. Feliz día.
Venga, gracias a todos. We are older, and yeah, but I will never forget. It's how could I do that? It's how could I do that? It's how could I do that?
A vivir que son 2 días, Javier del Pino.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.